Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de derechos humanos en cualquiera de las plataformas en las cuales pueden sintonizarnos, radio.uchile.cl, a través de nuestra plataforma Spotify. Después volveré a escuchar el programa. Pueden estar en el 102.5 FM. El día martes en Olmué, radioolmué.cl, a las 7 de la tarde se transmite Palestina por siempre. Saludar a la gente de Olmué y también en Radio Voces de Araucaria. Voces de Araucarias, eso es, .cl. Nosotros en Palestina por siempre no estamos por adornar la realidad. La situación catastrófica que vive Palestina no necesita que se adorne lo que está ocurriendo. Aquí no vamos a hablar de que han fallecido, las bajas, no. Aquí hay asesinatos. Y esto, creo yo, modestamente, no se va a arreglar hasta que, desgraciadamente, por ejemplo, el señor Netanyahu, con su ejército cobarde y criminal sionista, haga lo mismo que hace con el pueblo palestino, se lo haga, por ejemplo, a las grandes dirigencias de la ONU. Cuando la ONU, cuando algún dirigente de la ONU vea que ha muerto un hijo de ellos, seguramente las cosas van a cambiar. Mientras tanto, no. Usted sabe, querida auditora, querido auditor, y ojalá que nunca ocurra eso, paréntesis, ¿eh? Ojalá que tengan que cambiar porque simplemente tomen conciencia del asunto. Les quería contar, auditoras y auditores queridos, que en Palestina, todos los días, de acuerdo a información de agencias internacionales, 10 niñas y niños pierden un miembro, o una pierna o un brazo. Son amputados a 10 niñas y niños en Palestina, sin contar, por favor, todos los que son asesinados por el ejército cobarde sionista israelí en esta situación que no tiene límite. Miren las declaraciones. ¿Usted ha escuchado algún analista en los medios llamados grandes de nuestro país analizar este tipo de declaraciones que yo le voy a leer a continuación? Miren lo que dice don Itamar Ben-Gvir, actual ministro de Seguridad de Israel. Mire esto textual. Me preguntan si los presos palestinos deben recibir comida. Y yo digo que los prisioneros palestinos deben ser asesinados de un tiro en la cabeza. Aprobaremos una ley de ejecución de prisioneros en la tercera sesión del Parlamento. E incluso, logrando eso, señala el señor Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad de Israel, e incluso, reitero, logrando eso, les daremos lo mínimo para vivir y nada más. Estas declaraciones son un genocidio. ¿O usted no lo entiende igual que yo? Bueno, la consulta se la quiero hacer iniciando Palestina por siempre a Manuel Azbun, el expresidente del Centro de Información Palestina. No sé si me escuchaste internamente, Manuel Azbun, leer las declaraciones de este señor tan educado, don Itamar Ben-Gvir. Bienvenido a Palestina por siempre.
Estimados oyentes, agradezco a la Radio Universidad de Chile esta oportunidad de expresarme en mi calidad de presidente del Centro de Información Palestina. Quiero partir comentando una afirmación de un ministro israelí en cuanto a la vía libre para asesinar a presos palestinos con un tiro en la cabeza. Yo creo que en estos momentos hasta el mismo Adolf Hitler se debe estar revolcando en su tumba, si es que la tiene, porque están quedando como niños de pecho al lado de los sionistas. Han superado todos los límites de inhumanidad. Han superado lejos todo lo que ocurrió en el Holocausto, del que ellos son los principales pregoneros, pero parece que no aprendieron nada de esa terrible lección de la historia, y ahora ellos están haciendo el papel del verdugo, pero en una forma mucho más tremenda. Ahora, esto tiene un trasfondo bastante claro. No es raro este tipo de declaraciones. Ya escuchamos por ahí a otro ministro hablando de lanzar nada menos que la bomba atómica sobre Gaza. O sea, tienen todos una mentalidad genocida. Otra ministra que años atrás hablaba de que hay que matar a estas víboras, refiriéndose a las madres palestinas, para que no críen a estas serpientes que serían los niños palestinos. También hay, retrocediendo más un poco más en la historia, Ariel Sharon decía a los niños palestinos hay que matarlos antes de los 12 años porque después se convierten en terroristas.
Pero dentro del derecho internacional, Manuel Azbun, reitero, conversando con nosotros en Palestina por Siempre, él es el presidente del Centro de Información Palestina, ¿dónde tienen que ir a parar este tipo de declaraciones? ¿A qué tipo de tribunales internacionales? Porque esto, si a mí me dicen que esto no es violencia pura, ¿qué es?
No, esto no es violencia, es mentalidad genocida, pero químicamente pura, mentalidad genocida, que debe ser, ya basta con esas declaraciones para que sea juzgado en la Corte Penal Internacional o en la Corte Internacional de Justicia. Deberían ser todos declarados sujetos de captura internacional por esas declaraciones, porque desgraciadamente estamos viendo que estas declaraciones no se quedan en las palabras, se están transformando en hechos. Ya van más de 40.000 palestinos muertos, entre ellos más de 15.000 niños. Esto es un genocidio que no veíamos, pero desde hace muchas décadas. Es de lo peor que ha ocurrido en el siglo XXI. Pero el trasfondo de esto está en la mentalidad sionista, como lo ha dicho muy bien Ilan Papé, el historiador israelí disidente. El sionismo es el alma del Estado de Israel y es una ideología esencialmente genocida, porque desconoce la existencia del pueblo palestino. Y en este momento ellos están haciendo lo que siempre quisieron hacer. Y el ataque del 7 de octubre les dio la oportunidad. Y que es terminar con el pueblo palestino, aniquilarlo. Porque a los que sobreviven a los ataques en Gaza, se les está condenando a morir de hambre. De manera que está en plenitud, ahí tenemos lo que es esa maldita doctrina sionista. Me atrevo a usar ese calificativo porque no creo que quepa otro calificativo para una doctrina que es esencialmente homicida.
En este mismo instante que estamos conversando nosotros en el 102.5 Radio Universidad de Chile, en este espacio de derechos humanos, están muriendo más de 1 millón de palestinas y palestinos, o están con esa posibilidad real, absoluta, por falta de alimentos que la potencia ocupante Israel no deja entrar a la franja de Gaza. O sea, esto ofende, como lo hemos repetido 100.000 veces en este programa, a la condición humana, no solamente a los israelíes, Manuel Abun.
Claro, es precisamente y desgraciadamente la dignidad humana de todos los seres humanos del planeta la que está en juego. Porque si esto se hace con un pueblo, mañana puede salir otra potencia que esté dispuesta a hacer lo mismo con un país que no puede defenderse o con una etnia que no puede defenderse. Entonces, esto yo creo que requiere un fuerte remesón a la conciencia de la comunidad internacional para que haga algo para detener a esta masacre, y me parece que el único camino pacífico, y desgraciadamente no hay otro, porque ya sabemos que Israel tiene detrás a Estados Unidos y a las potencias occidentales, el único camino es un boicot total a todas las instituciones israelíes, porque todas, absolutamente todas, colaboran con estas fuerzas y motos, incluidas también las universidades israelíes. Y tenemos que tener en cuenta que hay universidades israelíes que tienen sedes en territorio palestino ocupado, lo cual constituye un crimen de guerra según el derecho internacional. De manera que no tenemos que usar todos los recursos pacíficos, que sería en este caso el boicot a todas las instituciones israelíes, como una forma de disuadir a esta potencia genocida de continuar con esta matanza.
Algo como se llevó a cabo con Sudáfrica, a propósito, con la Sudáfrica,
Sudáfrica racista de la parte. Por algo fue Sudáfrica el que demandó a Israel ante la Cortes Internacionales, porque ya saben lo que significa este sistema de apartheid que se ha aplicado desde hace 76 años a los palestinos. Ellos lo saben muy bien. Y debería haber un boicot internacional, que desgraciadamente las potencias occidentales están alineadas con Israel, pero las sociedades civiles de todos los países del mundo deberían boicotear a Israel de todas las formas posibles. No es posible que los gobiernos lo hagan.
Sí, sería bueno que tú le contaras a las auditoras y auditores de Palestina por Siempre cuál es la labor que cumple el Centro de Información Palestina, del cual tú eres su presidente.
Bueno, tal como lo dice nuestro nombre, es difundir al máximo todo lo que está ocurriendo en Palestina, todos los crímenes que se cometen. Estamos teniendo podcasts que salen semanalmente, tenemos artículos en diarios, artículos en medios digitales, tenemos varios, decenas de artículos publicados, pese a que partimos en febrero. Entre paréntesis, nosotros nacimos precisamente porque la necesidad que vimos de más y más información sobre este genocidio que desgraciadamente los medios occidentales tratan de ocultar al máximo. Así que esa es nuestra labor principal, difundir todo lo posible, todo lo que ocurre en Palestina, con imágenes, con artículos, incluso podría ser con exposiciones.
Bueno, que en este momento están en curso y estas exposiciones que tú hablas y las estamos promocionando aquí también en Palestina por Siempre. Manuel, ¿dónde encuentran toda la información que ustedes en distintos medios están hoy día publicando como Centro de Información Palestina, nuestras auditoras y auditores? ¿Dónde acceden a esto?
Nuestro sitio web. Desgraciadamente no tengo tendría que buscarse por Centro de Información Palestina.
Centro de Información Palestina. Perfecto. Sí.
Ahí está todo.
¿Qué le dirías tú a la gente que nos escucha hasta ahora? ¿Cuál sería tu reflexión, Manuel, respecto a que hay muchas auditoras y auditores? Este es un espacio de derecho humano. Por lo tanto, ya partimos de una muy buena base, que gente normalmente con una conciencia muy profunda respecto a una mejor humanidad. Pero de repente uno se siente como atado de manos. ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué le dirías tú a la persona sencilla que nos escucha hasta ahora? Manuel Azbun, reitero, presidente del Centro de Información Palestina.
Yo diría que piensen en sí mismos, en su dignidad humana. ¿Qué sentirían ellos? Porque siempre hay un algo de solidaridad entre todos los seres humanos. Que piense cada uno cómo se sentirían sufriendo todo lo que están sufriendo los palestinos, teniendo que trasladarse, los llevan de un lado para otro, 100, 200, 1.000, 300 mil personas, que tienen ese solo traslado y dejar el hogar que ha sido bombardeado, ese solo traslado a un destino que no saben ni qué va a terminar. Ya es un martirio, ese solo traslado, y después que te estén bombardeando todos los días, porque hay que considerar que sobre Gaza se han dejado caer, ya han superado lejos el poder destructivo que se lanzó en 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki. Eso lo han superado largamente los criminales israelíes. Entonces, que piensen ellos cómo se sentirían y que por esa situación, y que solidaricen con los palestinos y pongan toda su parte para boicotear todo lo que tenga, absolutamente todo lo que tenga que ver con Israel.
Ahora hay un tema, Manuela, esta declaración del ministro de Seguridad de Israel, el señor Itamar Ben-Gvir, con la cual comenzamos esta entrevista, no es que alguien la descubrió esta entrevista bajo cuerdas, que una persona pasó la información en forma anónima, nada. Estas son declaraciones públicas en los medios de comunicación israelíes, en la televisión israelí, se hacen estas declaraciones. Hay un canal, el canal 12, si no me equivoco, ahí donde aparece normalmente este tipo de personas. Y yo voy a reiterar lo que dijo el señor Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad de Israel. Me preguntan si los presos palestinos deben recibir comida. Y yo digo que los prisioneros palestinos deben ser asesinados de un tiro en la cabeza. Aprobaremos una ley de ejecución de prisioneros en la tercera sesión del Parlamento. E incluso, logrando eso, le daremos lo mínimo para vivir y nada más.
Bueno, eso revela que Israel de punta a cabo está lleno de una mentalidad genocida que responde muy bien a su fundación, a su tema fundante, que es el sionismo. Y desgraciadamente deja muy en claro que alguien que hace una declaración tan criminal como la de esta persona, se siente absolutamente seguro de su impunidad. Si eso es lo terrible de esto, que pueden decir esto y desgraciadamente pueden hacerlo. Entonces, la impunidad de Israel ya está llegando a límites inconcebibles. Si esto merecería, todo esto en algún momento merecería la instalación de un tribunal tipo Nuremberg, como el tribunal de Nuremberg, que entre 1945 y 1946 juzgó a los criminales de guerra nazi. Es exactamente lo mismo, y aún peor, porque esta gente sí saben muy bien lo que hacen, desgraciadamente. Incluso una filósofa israelí, judía, Hannah Arendt, hablando de un juicio que se hizo un nazi que fue ejecutado en Israel en 1962, si no me equivoco, dijo que esta gente actuaba en forma así como quien actúa un oficinista que tiene que hacer su pega y sin ningún tipo de sentimiento. O sea,
eran burócratas.
Esto es lo que hay que hacer y se hace. Pero yo en este caso creo que esta gente sí sabe muy bien lo que está haciendo, porque después de 70 años de estar pregonando el holocausto, saben muy bien lo que esto significa.
Manuel,
y yo no sé. Sí,
bueno, yo solamente... Sí, no, agradecerte nada más. Uno, la verdad, que queda marcando ocupado. Uno no entiende lo que hemos dicho tantas veces en un siglo como el actual, donde tenemos todo a la mano, donde en un segundo tú te contactas con China, con Medio Oriente, con Asia, con el Congo, donde sea, ¿no es cierto? Y efectivamente es una masacre televisada y donde la fuerza de los gobiernos occidentales lo único que hace es alargar el chicle. Y ese alargar el chicle significa muertes humanas. Y eso es lo que desespera. Bueno. A ti agradecerte por lo que están haciendo ustedes en el Centro de Información Palestina. Nosotros modestamente aportamos cada fin de semana con este programa de derechos humanos en la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Hemos hablado con Manuel Azmún, reitero, ingeniero, presidente del Centro de Información Palestina. Manuel, muchas gracias a ti y a la gente que integra este
centro. Muchas gracias a ti y a la radio.
Laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito in furia il pirata americano,
ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna ha il pugno e il suo fucile.
No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare.
Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Li chiamano banditi i giornali dei padroni, che chiamavano assassini partigiani.
Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore.
Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone.
Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretto in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta.
Ogni colpo sparato sul nemico sionista in Italia colpisce chi comanda.
Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia.
Rivoluzione fino alla vittoria.
Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Alfa Ta. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina, accanto a quella del Vietnam.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio, todo un mundo por descubrir.
Mire, aquí tiene al actor, no sé si usted sigue esa serie, yo no, pero me llegó esta información que me pareció interesante darla a conocer en Palestina por siempre. La serie La Casa de Papel, que hace el personaje, el actor que hace el personaje de Berlín. Él se refirió en redes sociales a la catástrofe que vive Palestina.
Miro las caras y veo que la gente ha envejecido. Temen nuevas masacres. Temen un nuevo desplazamiento. Están agotados de trasladarse de una ciudad a otra, de una tienda a otra, para escapar de esta máquina de guerra que no distingue entre un ser humano, un edificio o un árbol, y lo destruye todo. Es una guerra de no vida. Si termina, empezará una nueva, porque no queda nada por lo que vivir. No hay electricidad, ni guarderías, ni escuelas, ni universidades. No queda nada en la Franja de Gaza.
Y para que quede claro que nosotros no estamos contra el judaísmo, estamos como programa de derechos humanos contra esta ideología sionista que lo único que quiere es tomarse, seguir robando, exterminar a los palestinos. Mire lo que dice el escritor argentino con sangre judía, Lautaro Brotsky.
Yo soy familiar de víctimas de la Shoah, del Hurbun, que en yiddish significa holocausto. Los judíos que nos oponemos al Estado de Israel entendemos perfectamente que no apoyamos ni validamos los métodos de Hamas contra la población civil, pero entendemos que no es equivalente la fuerza de un Estado que tiene el quinto ejército más poderoso del mundo contra la fuerza de una milicia, y encima que no apoyamos la idea de la culpa colectiva, que porque un grupo lleva adelante atentados, se responsabilice y se ataque, y se masacre, se extermine a todo un pueblo.
El compromiso de los artistas con Palestina. El ex integrante de Calle 13, residente, aquí unido a Amal Murcus para el tema Bajo los Escombros.
No creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin sin puente, con agua y con viento generamos corriente. Y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo. Y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos. Y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon.
Descubrir Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio. Todo un mundo por descubrir. Tostaduría y Mercado La Rueda te espera en su acogedor local de Javiera Carrera Sur número 30 en la comuna de La Reina, con pescados, mariscos, todo tipo de masas y frutos secos. Vive una grata experiencia en Tostaduría y Mercado La Rueda. Javiera Carrera Sur número 30, comuna de La Reina. Encuéntranos en nuestro Instagram Mercado La Rueda. Te reitero, el Instagram de Tostaduría y Mercado La Rueda es Mercado La Rueda. Palestina por siempre a través de Radio Olmue.cl el martes a las 7 de la tarde. También estamos en Radio Voces de Araucarias.cl y por supuesto en Radio Universidad de Chile 102.5 en la frecuencia modulada y en Radio.uchile.cl. Es importante, necesario, urgente estar en Palestina ocupada con tanto desastre. En ese sector está nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid.
Saludos. Si bien es cierto que la situación en Gaza no ha bajado de intensidad, es más, durante la última semana las fuerzas de ocupación israelíes no solamente han continuado su rango de asesinatos de decenas, incluso en algún caso más de un centenar de personas a nivel diario, sino que también han estado llamando a un nuevo desplazamiento de población palestina. Es decir, ¿cómo funciona esto? Israel dice, ustedes están en punto A, puede ser, por ejemplo, en el caso de Santiago, se encuentran en Providencia, pero la zona segura viene a ser Renca. Y la gente se mueve hacia Renca y Renca es bombardeada. Cuando hay una zona de Renca que queda como una zona, entre comillas, segura, esa zona vuelve a ser bombardeada. Y después a la gente se le dice que Renca ya no es segura, sino que tiene que irse esa gente a Puente Alto. Y la gente parte a Puente Alto, en su gran mayoría caminando, incluyendo adultos mayores, etcétera, bajo el calor que tenemos acá, que llega fácilmente de forma diaria a los 40 grados, incluyendo la falta de agua que hay en Gaza en estos momentos debido a la ocupación israelí y la destrucción sistemática, por lo demás, de la infraestructura necesaria para poder distribuir agua. Incluso gente con la que he podido conversar en Gaza te señalan de que las fuerzas de ocupación israelí es uno de los primeros blancos que encontraron, eran paneles solares para poder generar energía y los tanques que tenían las casas con agua. Esas imágenes dramáticas y nuevos videos que siguen continuando de los crímenes que está llevando a cabo la ocupación israelí es algo que continúa en Gaza y ya hace bastante tiempo. Pero en este momento nos encontramos con una situación prácticamente de quiebre en la frontera sur del Líbano, es decir, en la frontera entre el Líbano e Israel. Una situación donde en cualquier momento se podría desencadenar un conflicto armado mayor. Y Hezbollah en el sur del Líbano no es Hamas, ni tampoco es la Yihad Islámica, ni tampoco es Fatah, ni ninguna organización palestina. Hezbollah es un movimiento que existe en el Líbano y que tiene una capacidad de fuego mucho mayor que la capacidad de cualquier grupo palestino. Es un grupo que tiene relaciones privilegiadas con Siria, que tiene relaciones privilegiadas con Irán y que tiene en el Líbano, a diferencia de Gaza o de Cisjordania, tienen control o acceso a pasos fronterizos, ya sean terrestres, ya sean marítimos o ya sean aéreos. Por tanto, si es que Israel quiere ir a una guerra, o si es que Benjamín Netanyahu quiere ir a una guerra con Hezbollah, es cierto probablemente lo que ciertos ministros israelíes señalan, de que ellos van a mandar a el Líbano a la edad de piedra. Literalmente se hacen estas declaraciones genocidas prácticamente a diario, por lo menos todas las semanas, y de eso muy poco se habla. Pero también la capacidad que tiene Hezbollah de provocar daño en Israel hoy en día es bastante, y se espera que en una situación de conflicto como esta, no solamente el caso que Hezbollah tendría cohetes que podrían llegar a cualquier punto dentro de Israel, sino que hay ciudades, particularmente el caso de Najariya, de Netanya, de Haifa y de Tel Aviv, que podrían ser directamente impactadas. Existen una serie de elementos en los cuales Israel podría, algunos señalan, estar colapsando, otros dicen que no están así. Por ejemplo, el hecho del suministro eléctrico. En las últimas semanas se ha señalado de que un conflicto con el Líbano podría llevar a que en Israel no haya electricidad. Y Israel ha señalado que si es que en Israel no va a haber electricidad, ellos se van a encargar de cortar la electricidad en el Líbano también. Ahora, evidentemente que no se pueden comparar las fuerzas entre el Líbano e Israel, pero lo cierto es que lo que estamos en este momento es una escalada provocada por el gobierno israelí que busca de todas formas poder perpetuar una situación de conflicto por lo menos hasta noviembre, cuando sean las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Una vez más, Israel y el gobierno de Benjamín Netanyahu, al parecer, están jugando con la estabilidad no solamente regional, sino que del presidente norteamericano Joe Biden. Por cuanto Joe Biden y su administración han hecho todos los esfuerzos posibles, no solamente para defender Israel, sino para dejar de manifiesto de que Israel puede hacer absolutamente lo que quiera y no va a recibir en ningún caso alguna incluso recriminación por parte de los Estados Unidos. Si uno se fija los briefings, las conferencias de prensa diarias que se hacen en el Departamento de Estado, a las preguntas constantes de la prensa internacional y prensa norteamericana, a los portavoces norteamericanos en cuanto a cuáles son las consecuencias de crímenes probados que se están llevando a cabo, asesinatos literales de niños, de mujeres, de familias completas, de ataques a Naciones Unidas, a la Cruz Roja, a la Media Luna Roja Palestina, etc. Las respuestas son siempre: estamos investigando, esperamos que Israel respete el derecho internacional, y se mantienen investigando por meses y meses y no pasa absolutamente nada. Y Netanyahu está jugando ahora el juego partidario. Se ha casado literalmente con el Partido Republicano. En su mensaje por el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, no mencionó al presidente Joe Biden en ningún momento. Simplemente agradeció al pueblo norteamericano por el apoyo que han dado en estos meses de genocidio en contra del pueblo palestino. Así es que lo que está pasando en este momento en la frontera norte de Israel, la frontera sur de el Líbano, es algo bastante complejo. Se dice que en la visita de hace un mes realizada por el enviado especial de los Estados Unidos a la situación del Líbano, Israel, que el enviado norteamericano habría señalado a las autoridades libanesas que el grupo Hezbollah, que es un grupo libanés, no se iba más arriba del río Litán, es decir, aproximadamente unos cuantos kilómetros más arriba de la frontera entre Israel y el Líbano, de que Israel en 5 semanas habría estado invadiendo. Eso es un trascendido que ha salido en medios de prensa bastante importantes, sí, de esta zona, y con bastante credibilidad. Bueno, si es que el ultimátum de 5 semanas y que después de eso Israel invadiría el Líbano fuese cierto, estamos hablando que estamos solamente a unos días de que aquello suceda. ¿Va a beneficiar en algo a Palestina eso? En nada, obviamente. ¿Va a beneficiar en algo a Israel eso? Obviamente en nada. Solamente puede beneficiar a los extremistas que en este momento se están buscando perpetuar una situación de conflicto. Una situación que, por lo demás, está basada en la idea de que Israel puede hacer y deshacer como quiera. Y desde esa perspectiva, las pocas voces que continúan defendiendo a Israel o que continúan creyendo o haciendo creer de que Israel no es Benjamín Netanyahu y que Benjamín Netanyahu puede ser probablemente una excepción a la regla, lo cierto es que hoy en día existe un consenso en la gran mayoría de los partidos políticos israelíes de no aceptar el reconocimiento del Estado palestino, de continuar con la colonización del territorio ocupado de Palestina. Esta semana las fuerzas de ocupación israelíes llevaron a cabo la mayor expropiación de territorios en Cisjordania ocupada desde la firma del Acuerdo de Oslo en 1993. Silencio total, incluyendo, entre comillas, la izquierda sionista, que algunos incluso en Chile se dicen ser partidarios de ella. Existe consenso, por lo demás, en continuar con los ataques a Gaza. Existen ciertas voces que señalan de que sería positivo poder llegar a un acuerdo para poder rescatar a los israelíes que están prisioneros en Gaza. Pero no existe consenso en cuanto a que después de rescatarlos si se sigue o no se sigue la guerra. Por lo demás, la gran mayoría buscará continuar con el conflicto y los ataques en contra de Gaza. Y no existen voces que se escuchen en este momento en contra de un ataque al Líbano. Por ende, al parecer, Benjamín Netanyahu, leyendo todo su tablero y entendiendo la necesidad que tiene de poder mantenerse en una situación de conflicto para poder mantenerse en el poder, por los problemas internos que él tiene, es muy probable de que la situación continúe levantándose en la frontera entre el Líbano e Israel, con decenas de miles de desplazados en el Líbano, decenas de miles de desplazados hoy en día en Israel, con altas temperaturas que siguen llevando incendios, con los incendios provocados por las fuerzas de ocupación israelíes en el sur del Líbano. Es decir, es una situación prácticamente de catástrofe en un contexto, en un verano tan caluroso que Israel no ha encontrado absolutamente nada mejor que reducir las cuotas de agua que entran en las ciudades palestinas, en algunos casos incluso de que los palestinos puedan recibir agua una vez cada 2 semanas. Por lo demás, agua de Palestina, que Israel roba y revende a Palestina. Y esa agua es la que en este momento está ingresando en las principales ciudades palestinas una vez cada 2 semanas, mientras las colonias ilegales israelíes reciben agua todos los días. Los, entre comillas, sionistas de izquierda, como conversábamos la semana pasada, como la señora Patricia Pulitzer, no dicen absolutamente nada al respecto, por cuanto, como señalábamos con anterioridad en el programa pasado, existe un consenso dentro del sionismo de que los palestinos y palestinas no merecen los mismos derechos que los israelíes y las israelíes. Fue el informe de Terra Amarla, Palestina ocupada para Palestina por siempre, de Radio Universidad de Chile, de Javier Abouaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, esperemos con mejores noticias, si Dios quiere. Adiós.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Hola, querido César, ¿qué tal? Hola, amigos de Palestina por siempre. Les habla acá su amigo Víctor Mahana, pintor y músico de Diáspora Trío. Y los quiero dejar invitados a la exposición Gaza era un lugar, que inauguró ayer en la Galería Factoría Santa Rosa, en Avenida Santa Rosa 2260, segundo piso. La podrán visitar los sábado, domingo y miércoles desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Es una invitación muy especial porque esta es una exposición que trata de Gaza y de nuestra identidad chileno-palestina. Voy a estar mostrando mis recientes pinturas y además invitamos a Elías Halabi, fotógrafo residente en Belén, quien tuvo la oportunidad de ir a Gaza hace 2 años, se consiguió un permiso por 24 horas y pudo tomar muchísimas fotos, muchas de las cuales va a estar mostrando, y que lamentablemente más del 90% de lo que está mostrando ya no existe. También tendremos la participación especial del colectivo Al Auda, quien estarán ayudando en la producción y también para recaudar fondos con su merchandising y también con unas ediciones especiales de grabados digitales míos y de Elías, cuyos porcentajes serán 100% en la ayuda de Palestina. Y también tendremos, cada obra va a tener un QR con música o banda sonora. En este caso estarán disponibles de Diáspora Trío, Said Hilal, residente de Belén, Miguel Conejeros, Fiat 600, y en DJ de música árabe, Habibi Dance, que su nombre es José Hassi. También vamos a estar mostrando, invitamos también a Aristía Lab, que va a estar mostrando una obra de la diáspora que mostraron en la Bienal del Cairo. Así que nada, agradecer a la Galería Factoría Santa Rosa, a Carolina Musalem, su directora, por habernos invitado y haber tenido esta magnífica idea de poder mostrar a través del arte, la música y la fotografía nuestra cultura palestina, el amor por nuestra tierra, visibilizar lo que está pasando allá y por sobre todo decir presente acá en Chile como una comunidad muy importante en la diáspora. También, antes de terminar, quisiera agradecer especialmente a la escritora chileno-palestina Lina Meruane, quien nos hizo un texto maravilloso para el muro de nuestra exposición, basado en escritos que tenía de su libro Palestina, por ejemplo. Así que también Lina Meruane está presente en esta exposición. Amigos, los dejo ahora con nuestra nueva canción de Diáspora Trío que estrenamos, single, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, la canción patriótica Guataní Palestina, conocida como Ana Ismi Shabu Palestine. En castellano, mi nombre es el pueblo de Palestina. Tenemos el agrado también de contarles que ahora Diáspora Trío tiene un nuevo integrante, Michel Kumsillen, que en esta canción canta como los dioses. Muchas gracias y que la disfruten. Thank you.
Felipe Salas, Aviones de Papel en Palestina, por siempre.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos Aviones de Papel, que domingo a domingo pretende acompañarlos, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. La mayoría de mis historias biográficas comienzan cuando los personajes son pequeños. Y, coincidentemente, la mayoría de estos niños y niñas viven en situaciones muy precarias, cuyo leitmotiv es vencer las condiciones adversas que se presentan en la vida de los palestinos a raíz de la ocupación ilegítima de sus territorios. El 1 de noviembre de 1935 nació el pequeño Edward Wadi Said, en la localidad de Talbiya, un pequeño pueblo ubicado al oeste de Jerusalén. Con el paso de los años, Said se convertiría en uno de los más brillantes y visionarios intelectuales de esta era, alcanzando un amplio reconocimiento en áreas como la filosofía, la música, la crítica y la literatura. Su primera infancia la pasó entre Egipto, Palestina y el Líbano, donde vivió en carne propia el desarraigo y la vida en los campamentos de refugiados. experiencias que, sin duda, marcaron su personalidad y lo convirtieron en testigo ocular de las heridas profundas que deja la violencia y la intolerancia. Durante sus años de escuela, los maestros fueron testigos de su sentido del humor mordaz, su carácter y su compleja relación con la autoridad. El compromiso activo de Said con la causa palestina comenzó tras los cuestionamientos que le generó la Guerra de los Seis Días en 1967. Como activista palestino, defendió de manera firme los derechos de los palestinos en Israel y los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. En sus escritos de la década del 80, Said vislumbró acciones políticas antipalestinas por parte de los Estados Unidos. De manera arbitraria, se ganó el rótulo de antisemita y terrorista por parte del brazo más duro de Israel, que incluso intentó varias veces atentar contra su vida. Destaca su análisis bravo y suspicaz del orientalismo, que descompone en una serie de creencias, juicios y construcciones del imaginario occidental con afanes netamente colonialistas y eurocéntricos, que considera una dialéctica entre ambos territorios culturales. Edward Said murió a los 67 años en Nueva York en el año 2003, tras una larga lucha contra la leucemia. Su legado como creador y activista por los derechos de los palestinos sigue más presente que nunca, y sus escritos alimentan a los nuevos rostros de la resistencia, encargados de luchar contra una férrea máquina que pretende borrar del mapa a los hijos del olivo. Muchas gracias por compartir este nuevo vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo siempre, como usted sabe, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio. Todo un mundo por descubrir.
Hola amigas y amigos, oyentes de Palestina por Siempre. Les habla Pablo Buffon de la iniciativa Arte por Palestina para contarles de nuestra exposición Desde todos los ríos hasta todos los mares del mundo, que está hasta el 19 de julio en el Archivo Nacional de Chile en Miraflores 50, ahí en Santiago Centro, a la vuelta de la Biblioteca Nacional. En esta exposición tenemos un espacio para mostrar la historia de la lucha y de la resistencia del pueblo palestino y de la solidaridad que ha mostrado el mundo entero a través del arte, la gráfica, los bordados, la música y la cultura con la lucha palestina. Tenemos ahí muestras de afiches de decenas de países del mundo. Tenemos también bordados que se han hecho en diversos talleres que han ocurrido desde octubre del 2023 en adelante, que hemos visto una gran explosión de solidaridad con el pueblo palestino y con su causa. Y vamos a también tener espacios de encuentro a lo largo de la duración de la exposición. Vamos a tener foros, conversatorios, algunos talleres, un espacio que está abierto para visitas con estudiantes y para ocupar el espacio como un lugar en el cual podamos encontrarnos, conversar, abrir caminos para la lucha por Palestina y su libertad. Les dejo un gran cariño y una invitación a sumarse a esta iniciativa, a esta exposición, a contribuir si es que pueden para que podamos seguir manteniendo esta exposición viva en arteporpalestina.cl. En ese sitio web tenemos toda la información sobre la exposición y sobre cómo pueden aportar a esta causa. Un abrazo.
En una de las tantas charlas que se han dado por Palestina, en este caso en nuestra universidad, en la Universidad de Chile, conocí a un estudiante europeo que está por este tema de los intercambios. Él estudia antropología, muy interesado en el tema de la memoria. Eligió Chile porque dijo, bueno, voy a practicar el castellano en Chile. Y además le llamó mucho la atención el tema de la diáspora palestina. Estuvimos conversando con este estudiante europeo y este fue el diálogo para Palestina por Siempre.
Hola, saluda a la Palestina por Siempre, la radio. Soy Beniamino y soy un estudiante de intercambio que viene de Edimburgo. Y estoy hablando ahora porque estoy haciendo mi tesis final en Chile sobre la memoria en la diáspora palestina. Cedar me preguntó por qué elegí este tema, por qué elegí la diáspora. Y para mí la memoria siempre ha sido algo muy importante en mi vida personal, pero también a través del mundo, con toda la gente con quien hablo. La memoria es algo que tenemos que tener consciente, y con Palestina más que con otro fenómeno, con otro tema.
¿Y por qué en tu vida personal ha sido tan importante, dices, la memoria?
Porque, bueno, no es que mi vida personal ha tenido un trauma como con la memoria en Chile o en Palestina, pero para mí la memoria, como siendo de mi familia de Italia y yo vengo de Inglaterra, tener esta memoria en cuenta para saber más de mi historia personal, de mi familia, siempre ha sido muy importante. Pero
te viniste, te iba a decir, te viniste a Chile, me contabas tú, antes de iniciar la conversación, porque querías practicar el español, y qué mejor que venir a un país donde, ya que tienes cercanía con los temas de memoria, etcétera, qué mejor que venir a un país donde se cumplían 50 años del desastre, la dictadura civil militar, y aquí en Chile estás en eso y te encuentras con la carnicería humana que se desató en Palestina, concretamente en Palestina ocupada, en la Franja de Gaza. Qué loco del mundo, ¿eh?
Sí, horrible. Es eso, es que antes de venir acá tenía que elegir lo que quería enfocarme, y era la memoria. Por eso venía a Chile, por el tema del golpe militar, de la dictadura de Pinochet. Pero después de estar aquí por unos meses, me di cuenta que no mucha gente sabe del tema de la diáspora palestina en Chile, en mi país. Es que no sabe que hay una comunidad tan grande, tan impresionante aquí. Y después de empezar a aprender de eso, y después obviamente de los horrores y las atrocidades que pasan ahora con el genocidio allá, convirtió aún más visible lo que estaba pasando. Y sí, con eso pensaba que Chile es un país donde la memoria aparece en todos lados. No sé si están de acuerdo como un chileno, pero para mí, de lo que veo en comparación con Inglaterra, se ve la memoria en las calles, con las personas, aún las personas que no quieren hablar del pasado. Hay una tensión entre la memoria, y eso es muy importante, y por Palestina más que nada, porque tenemos que tener siempre esta memoria que sigue teniendo Palestina viva.
Pero es curioso lo que tú dices, porque en Chile tenemos la percepción de que somos desmemoriados. Sobre todo con los últimos acontecimientos, y tú percibes lo contrario.
Sí, eso es lo que me dicen muchos chilenos, que por ellos no parecen tan vinculados con la memoria. Pero yo conozco amigos españoles, por ejemplo, y por ellos no se habla de la dictadura de Franco, no se habla de eso. Eso era una dictadura de 70 años. Pero en Chile parece a mí, quizás me equivoco, pero de lo que yo veo, que la memoria es un tema que es importante entre los jóvenes, y está allá. Y sí, no, yo quería enfocarme en este tema de memoria y diáspora, y por eso Palestina parece una cosa importante, interesante, que quizás no saben mucho en mi país, en Escocia. Y sí, por eso pareció interesante e importante también.
Bueno, yo te daba por italiano y ahora me dices que tu país es Escocia. ¿Cómo es la cosa? ¿Italiano?
Que soy, sí, un poco complicado. Sí, medio inglés, medio italiano. Mi papá inglés, mi mamá italiana, pero nací en Inglaterra. Y ahora fui a estudiar en Edimburgo, en Escocia. Y como un año de intercambio, estoy acá en Chile. Pero toda mi carrera está en Escocia.
Perfecto. Él es Beni Amino, es estudiante de Antropología Social. Está haciendo acá su tesis en la Universidad Católica. Está conversando con nosotros porque le llama la atención. Se ha sensibilizado muy profundamente, ya que le está hablando de diáspora y memoria con lo que ocurre con la diáspora palestina en Chile. Está de más decirlo, muchos, por lo menos los que escuchan este programa, saben que la colectividad palestina más grande fuera del mundo árabe está en Chile. ¿Qué te ha parecido compartir, si es que has compartido con gente de la diáspora, lo que te han dicho, lo que has visto, lo que has percibido, etcétera, Beni?
Sí, bueno, he visto mucho. Es que en varios lugares he visto como he ido a partidos de palestino, y eso me encantó, por primero. Y también a ver cómo la gente que quizás no tiene familia palestina está involucrada al tema a través de los deportes, de la comida. Voy como cada semana en patronato, donde conozco al café y las personas que trabajan en café dulces árabes. También en esta zona con Fufu por allá. También fui a la, y también fui a en varios otros lugares que donde encontré varias personas que son o tienen familia palestina que son parte
pero de lo que comunidad. te hablan de lo que significa estar en Chile teniendo sangre palestina,
sí,
etcétera.
Sí, 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 eso es lo que me interesa, es que es un tema muy como complejo pero rico, es las personas que me hablan de tener esta sensación tan fuerte de ser palestinos, aunque quizás son cuatro generaciones que viven en Chile. Pero es eso que me interesa, que es tan fuerte, es tener un sentido de identidad palestina tan fuerte, aunque no se conoce el país. O las personas que me dicen que han vuelto una vez o dos veces en Palestina y que es una emoción tan fuerte que no se puede...
Es como estar en casa, por lo menos lo que me ocurrió a mí.
Sí, eso, que es hermoso escuchar eso. Y entonces sí, para mí es interesante escuchar cómo la gente mezcla como esta identidad chilena con la palestina y... a través de la comida, que encuentro increíble la comida palestina, los deportes, también el baile, la música. Y todo eso me da una emoción muy fuerte, porque veo que Palestina vive acá en Chile. Y aunque tú me has dicho, y otras personas me han dicho, y he leído libros también que dicen que hay a veces tensión entre la comunidad palestina, la verdad es que, de lo que he visto yo, entre los jóvenes que he hablado, hay un sentido fuerte de ¿cómo se dice? Consolidación con, entre las palestinas en Chile.
Sí. De lo que sabías de Palestina, Beniamino, reitero, estudiante de antropología social, está haciendo su tesis sobre diáspora y memoria aquí en Chile, en la Universidad Católica de nuestro país. De lo que sabías de Palestina y de lo que te has empapado en la diáspora chilena de Palestina, ¿qué sensación te queda con este nombre, Palestina?
Como qué sensación me da.
¿Qué te pasa hoy día con esta palabra, Palestina?
Wow, es fuerte. Escuchar Palestina, para mí, me da... Bueno, estoy enfadado mucho cuando escucho, porque para mí un parte también de hacer esta tesis era porque todo lo que leí, todo lo que escuché, es siempre, cuando se habla de Palestina, de lo que pasa con la violencia, que es muy importante hablar, obviamente. Pero creo que es también importante hablar de la cultura palestina, de lo que pasa, como las maneras variadas en que la cultura se ha pasado en todo el mundo, a través de lo que ya he dicho, como el baile, todo eso. Entonces, para mí, Palestina es más que como se representa en los medios, que en los medios Palestina es solo un lugar que está siendo atacado por Israel, que es totalmente...
Es verdad. Una cultura, es una historia.
Es una cultura, una historia muy, muy rica. Muy importante que también a este momento está atacando con un genocidio horrífico de Israel. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Es una cultura, una historia tan rica.
¿Y qué le pasa, Beniamino, querido, crees tú, ya que te meten estos temas que tienen que ver con la humanidad, con los sentimientos, con las emociones, con la construcción del ser humano? ¿Qué nos pasa a nosotros como condición humana precisamente que estamos permitiendo esto?
Sí, estábamos hablando de eso, que la verdad es que ver lo que pasa en Gaza, en Palestina, te pierdes toda la esperanza que puedes tener. Porque sí, cuando ves que la condición humana has llegado a este momento donde eso pasa, todo el mundo sabe que esto pasa, pero no se hace nada. Se habla un poco, se va a una manifestación, pero al final nada pasa.
Habla de la paz, pero no se educa para la paz.
Eso, dicho perfectamente. Y sí, es muy, no sé cómo se dice, pero no se puede tener esperanza en esto cuando ves cosas así. Y eso es la peor cosa.
Pero se tiene esperanza conversando con un cabro como tú, pues acá decimos cabro, lolo. ¿Qué edad tienes tú?
22.
O sea, contigo hay esperanza de que puede venir una cosa mejor para la humanidad y particularmente para Palestina.
Sí, eso es verdad también, ver que hay maneras de encontrar esperanza, que es importante con los jóvenes a través del mundo que están manifestando. Aquí para mí me da esperanza ver cómo el equipo de Palestino, ver las manifestaciones, ver cómo la comunidad se moviliza. Eso me da esperanza también, pero es difícil verlo, pero hay.
Te agradezco mucho esta conversación en Palestina por siempre al estudiante de antropología social que, reitero, está haciendo su tesis aquí en Chile, en la Universidad Católica, su tesis sobre diáspora y memoria, y ha elegido el tema de Palestina y que conversó para Palestina por siempre. Beniamino, ya se me olvidó de nuevo, italiano, escocés, inglés, ¿qué onda?
Y medio italiano, medio inglés, pero vivo en Escocia.
Estás más enredado que Salvatore Adamo, belga, francés, italiano, que te vaya muy bien.
Ya, igual, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.